Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, una vez más. Y para todos los países de habla hispana, esto es Corriendo Sobre 50 Podcast. Les habla Ramón Manzano desde Las Piedras, Puerto Rico. Y desde Washington DC, el Master Sergeant de Running, el señor José G. Otero.
Creo que hay, mira, habla hispana, no, hindúes, americanos,
australianos, ingleses, de Kenya,
franceses, que quiera escucharnos.
Aunque no nos entiendan. ¿Cómo ha seguido, hijo mío?
Estoy mejorando, ya mismo empiezo a correr de nuevo.
La vuelta.
Poquito a poco.
Resucita el hijo pródigo.
Resucito, porque, mano, vi el jersey del Air Force Marathon y hay que hacer.
Está brutal. Me encantó, me encantó. Aunque es negro, que en Puerto Rico eso va a ser un problema. Sí, pero porque el sol, el calor brutal, te abagora, pero la camisa está espectacular.
No, hay que. Y la medalla se ve muy bien. Vamos a ver. Y acuérdate que yo voy a hacer el challenge. Que tengo que hacer el 10K primero.
A mí se me había olvidado eso.
Y arrancar a hacer el maratón.
Ya, che, yo voy a tener que buscar un first aid kit o una pendeja. Algo así, porque tú
No, Michelob Ultra.
Diablo, madre.
La noche antes y por la mañana.
Yo no sabía que. Yo no me acordaba que te ibas a hacer el challenge.
Sí.
Ah, voy a estar de cheerleader. Va a ser un placer llevarte al hombro.
No, después que yo llegue allí, porque tengo que hacer tengo que hacer el 10K en menos de una hora.
Que eso es.
Y,
eso es.
Sí, eso es bregable.
Para ti. Estamos hablando para ti, a mí no, pero para ti sí.
Y después salir a hacer el maratón normal, que es cuestión de llegar. Pero nada, vamos a ver. Tenemos todavía ahí como 5 o 6 meses. Sí.
Y después te oiré como 2 meses más arriba en el episodio. Todavía tenemos 2 meses.
Coño, hoy sí que estoy. Hoy estoy gozando, mano. Por fin mi apellido tiene algún tipo de
gloria, relevancia.
De relevancia.
Salió
en más. Lo único que yo escuchaba.
El Otero salió en más sitios que no solamente en el correo donde están los que se buscan.
No, y ni en las bajas. Mira, Otero, que debe aquí un montón de chavos que de toda la cerveza que bebió la semana.
No,
ya no es eso. Hay otras cosas.
Ya hay gente que corre de apellido Otero.
Coño, y se llama como mi hijo.
No. Esto es mucha coincidencia ya.
El problema es que en Texas, donde está él, le dicen Jim. Todo el mundo le dice Jim.
Pero nosotros le decimos Jan. Jan. Así porque... que vamos a darle un background para los que no sepan qué diablo estamos hablando. Hace par de semanas, creo la semana pasada, se celebró el Maratón de Boston en la edición 126, donde corrieron sobre 20.000 corredores. Y hubo muchos puertorriqueños.
Vamos, para. El maratón más antiguo que se está corriendo actualmente en el mundo.
¿Eso es así?
El maratón de Boston. Y uno, si no en cuestión de prestigio, está en los top 5.
Estamos hablando de la edición 126. O sea, esto es histórico de verdad. Y... mientras estábamos viendo, ¿verdad?, la información, nosotros como siempre en Corriendo Sobre 50, pues dándole las últimas noticias a todos los que nos siguen en las redes, estábamos dando los resultados y cómo iban, ¿verdad?, llegando los competidores, y de repente en el site de maratonespr.com leemos lo siguiente, y lo voy a leer textualmente porque lo tengo acá en mi centro de control, en los estudios del 280 en la calle Roma, y dice: este boricua de nombre Jan Otero hizo un buen tiempo. hizo un buen tiempo hoy en el maratón de Boston. El mismo cruzó la meta en 2 horas 34 minutos 43 segundos, llegando 241 dentro de 25.070 corredores. Y mi primera impresión fue: ¿y dónde estaba Jan? Porque en Puerto Rico es la primera vez que yo lo veo. Así que corriendo sobre 50, hizo su trabajo investigativo. El señor Otero buscó dentro de piedras, dentro de todas las redes sociales, y encontró, y lo tenemos con nosotros hoy desde su casa allá en Texas, el señor Jan Otero, orgullo boricua. Jan, bienvenido a Corriendo sobre 50.
¿Qué está pasando?
¿Qué tronco? A nadie le habíamos hecho una presentación, así que...
No. Me siento honrado y todo. Yo he visto los podcasts anteriores y yo, no, olvídese, botaron la pelota ahí con esa presentación. Así que, no, gracias, muchachos. Gracias, de verdad que para mí es un honor, un privilegio estar aquí hablando. Y me encanta la dinámica del podcast. La estuve viendo hace par de días y me encanta que es como que sentamos aquí, hablamos un rato y eso es algo que es distinto a otros podcasts. Hay una formalidad y no digas esto y lo otro. Me gusta la dinámica, así que los felicito por eso.
Muchas gracias. Nosotros nos distinguimos por eso, así que...
Tremendo, tremendo.
De Otero a Otero.
Así mismo es.
Sí, saludo, Jan. De verdad, pues, nos pusiste en el mapa. Eres el primer... En esta edición fuiste... el primer puertorriqueño en cruzar la meta, si no me equivoco.
Eso está, de verdad que ni idea tengo. Pienso que sí, pero pues no.
Sí, yo estaba verificando, yo creo que sí.
Ya.
Y pues nos da orgullo una persona joven como tú. Nosotros, para el background, para que te entiendas también, nosotros somos cogedores lentos. Y queremos promover.
Hasta piensa lento, ¿viste?
Es para gente que, pues, que quiera empezar a correr, personas de 50 o más, pero en esta oportunidad pues queremos presentarte porque de verdad eres un orgullo, primero para la isla, segundo para mí, para Otero. El apellido, fue de broma,
por ahí o algo así.
Pero La cosa es que queremos presentarte porque hay veces que en el día a día pues perdemos la juventud, qué es lo que está haciendo, cuáles son esas metas. Y yo vi también leí lo que tú has hecho en tu vida, tus estudios, el tipo de trabajo que tú haces, y eres de verdad un orgullo para Puerto Rico y un ejemplo para esta juventud que está levantándose ahora, que tú puedes... darle un la hacia dónde moverse, porque estoy seguro que es con un trabajo tremendo que tú has llegado donde has llegado, y queremos presentar tu historia en tus propias palabras. Dale por ahí, dinos de dónde vienes, cómo fueron tus comienzos, qué te motivó a correr y llegar a un estatus de elite como estás ahora mismo.
No, agradecido. Pues mira, quiero comenzar. Yo, por alguna razón, nunca me he considerado... yo sé que muchas personas me ven como que, sí, hace un buen tiempo y todo. Nunca me he considerado elite. Yo siempre he dicho, en mi forma de ver la competencia, siempre digo que el día que yo sea elite es el día que corrí menos de 2:20, cuando estoy ahí al lado de esos profesionales. Pero agradezco siempre que, ¿verdad?, desde otro punto de vista que lo mencionen. Pero yo nací en Manatí, pero me crié, yo soy de Orocovi. Y todo empezó allá arriba en Orocovi. Había una familia que me imagino que tienen que haberla escuchado, la familia López Vargas de Orocovi. Le dicen los Colitos, los López, anyway. Esa familia fue la que prácticamente me llevó al deporte. La realidad del caso es que fue por mi hermana, porque mi hermana empezó a correr y yo lo que hacía era, me iba en el carrito con mi mamá y la veía corriendo y ya. Entonces, para aquel entonces, como desde la edad de los 3 años hasta los 8 más o menos, 6 y pico yo diría yo, tenía asma. Y entonces, ese miedo de correr y toda la cosa, no fue un asma diagnosticada, porque sabemos que el asma al final del día, si la tienes de toda la vida. En realidad, era más un problema en los pulmones, no tan desarrollado, y corría de aquí a allí, me fatigaba. Wow. Y empecé a ver a mi hermana correr y dije, mami, ¿sabes qué? Yo quiero intentar esto. Y empecé por ahí. Así fue por mi hermana y a través de la familia López Barlia que como que empecé a correr. Pero todo empezó ahí, básicamente. O sea, después de ahí, pues, muchísimas anécdotas que pasaron, pero cositas, ¿verdad? Que siempre me gusta resaltar fue cuando ya entré a edad en mi grado de high school, que entonces fue que empecé a despuntar, como digo yo, como atleta. Grado 11 y 12, yo fui el campeón nacional en escuelas superiores de Puerto Rico en los eventos de pista y de campo traviesa. Especialmente en campo traviesa fue donde más me destaqué cuando estaba en high school. Y fui el grado 11 y grado 12, fui campeón nacional en campo traviesa. Pues para aquellos tiempos se celebraban en Calle y los nacionales. Uh-huh. Y por ahí empecé. Entonces, o sea, como que mi carrera como que empezó a despuntar por ahí, empecé como que a poner un nombre mío en el mapa un poquito en cuestión de escuelas superiores y logré representar a Puerto Rico como para el 2008, una carrera que se hacía en Carolina del Norte, y ahí gané la carrera. Ellos hacen como distintas categorías y a mí me tocó la de senior. Y la gané. Ay, que fue un palo, una gritería, una cosa. Y en aquel momento creo que eran 5 kilómetros y los corrí como en 15:52, me parece que fue. Y el récord era 15:50. Y en aquel momento todo el mundo estaba súper pompeado, súper emocionado. Y así que por ahí la cuestión, yo diría que esa parte de juvenil fue donde más la cosa, ajá, como que empezó a dejar sentir. Y obviamente, pues, de escuelas superiores, pues, de ahí las universidades parecían hormigas encima de mí. Y por ahí fue la cosa hasta que Bayamón, la UPR Bayamón, con Antonio Vallejo y Rey Quiñones, que todos lo conocen ahora, eres el director de Recreación y Deporte. Okay. ¿Verdad? Sí, en Puerto Rico ya. Ellos dos me cayeron encima. Y ahí entonces empezó la travesía en la universidad. Y ¿verdad? Estoy tratando de hacer como un resumen de lo que fue etapa, ¿no? De juvenil y de la transición a universidad. Y entonces ya en la universidad, pues ahí me fui dirigiendo más, salí de lo que fue campo traviesa y me empecé a enfocar un poco más en la pista. Y mi enfoque principal fue el evento de 1500. Corría 8, pero 1500. O sea, pero toda mi vida, si lo ponemos en resumen, yo fui más que todo un semifondista. Y por ahí empezó la cosa, y cuento largo o corto, competí mis 4 años de universidad. Mi primer año fue en el 2010. Competí, llegué segundo, cogí plata. Mi tercer año agarré bronce. El cuarto, en el 2012, gané la justa, con 3:52 me parece que fue. Y en mi último año, pues ahí agarré bronce otra vez. Ese año compitió Wesley Vázquez, que también es de allá de Orocovi. Uh-huh. Compitió Wesley Vázquez, Víctor Santana, yo y Fernando Ojeda, que también está en Puerto Rico por allá, otro chamaco que corre súper bien. Y ese fue como que mi resumen en universidad. Y entonces después de ahí, se acabó universidad, se acabó todo.
¿Qué estudiaste? ¿Qué terminaste en la
Educación Física Adaptada.
Okay.
Ese fue mi concentración. Y terminé universidad, entonces comencé a trabajar, comencé la vida de adulto, como uno dice, porque mientras estás en universidad la cosa es distinta, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí me da como hacer la maestría, y en ese proceso pues corría una que otra cosita, pero nada de, no tenía metas claras, perdón, en qué rayo quería hacer con mi vida deportiva. Creo que corrí el 21 de Villalba en esa transición.
Ese es duro.
Sin entrenar, yo creo que le dije al coach, que en aquel momento el coach ya habíamos terminado, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a entrenar como 3 semanas, mi fondo más largo fue como 10 millas, una locura, estaba al garete entrenando, y me fui, me acuerdo, le dije a un amigo mío, vámonos ya en las tenis de entrenar, que vamos a pasarlo. Y cuando llegué allí, me eché las tenis de entrenar, pero puse las tenis de competencia también. Y dije, no sé qué pasa, a lo mejor me las pongo. Y efectivamente, llegué allí, me picó la vena y me puse las tenis de correr, de verdad, y terminé corriendo una 20, creo que fue, pero explotado, muerto en vida. Y nada, empecé, terminé, hice mi maestría en la UMED y terminé ese grado de maestría y ahí entonces
¿En
conocí.
qué? ¿En qué?
Lo
¿Qué
hice
hiciste?
en servicios recreativos y deportivos.
Okay. Ese siempre,
Ahí
esa siempre ha
terminé.
sido tu guía, definitivamente deporte.
Deporte, totalmente, hasta que llegué acá a Texas, que entonces la cosa cambió. Cuando llegué acá, pues aquí sí que no hice un pepino angolo. Llegué a Texas, vida de casado, y empecé la transición, qué rayos quería hacer, porque cuando llegué acá no dominaba el inglés, era una locura. Y entonces me quedé trabajando como asistente de maestro. Yo tenía las licencias y todo para ser maestro, pero por el miedo al inglés, me fui por, cogí el paseo, como digo yo, y me quedé como asistente. Y me quedé ahí, pues tuve como un año y medio. Y ahí entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero hacer algo distinto. Ya mi esposa trabajaba, ella es patóloga del habla, y ella estaba con esta compañía, y los dueños de la compañía en la cual yo trabajo son latinos, son chilenos. Y son unas personas bien que les gusta ayudar a la gente y toda la cuestión. Y me dijeron, oye, ellos me dicen Giancarlo. Me dice, oye, Giancarlo, ¿por qué no entras a lo que es el ámbito de la terapia? Y yo le dije, bueno, pues está bien. Cuento largo corto, me metí a hacer terapia física. Terminé la terapia física, me quedé trabajando con ellos. Y estamos hablando que yo llegué a Texas en el 2015. Terminé de hacer eso en el 2018. O sea, yo estuve desde, terminé justo a 2013. 2014, 2015, 16, 17, 18, yo no hice un pepino angolo. O sea, yo lo que hacía era correr de aquí a allí. O sea, nada, mi enfoque era totalmente distinto. Era familia, para ese entonces mi primera niña había nacido. Toda la cuestión de cuando uno, pues, se agarra más
Sí, de
responsabilidad.
casado.
Y entonces, después de ahí, me le digo a mi esposa, me entra esta piquiña de querer volver a correr. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no puedo volver a correr pista, ya yo no tengo la misma velocidad. Segundo, competir en pista es complicadísimo porque tienes que estar solicitando, una locura. Y aquí lo mejor es empezar por 5 kilómetros y ver qué pasa, pero encontrar los 5K muy rápido y muy aburrido para mí. Y dije, no, yo quiero algo que me rete, porque el entrenamiento para mí, un 5K, no es algo que realmente yo diga, ah, como que eso uno corre un poquito y lo completa. Pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Entonces quiero trazarme una meta, quiero correr ahora con propósito, ¿no? En la universidad corría por la beca y por tener un grado. Ahora quiero correr por un propósito distinto. Y me dio con hacer un maratón, mi primer maratón. Mi esposa dice, tú estás loco, quiero hacerlo, vamos a ver qué pasa, no sé si llegue. Y entonces empecé a entrenar en el 2019, no tenía coach en aquel entonces, pero tenía un amigo mío que vivía acá, se llama Luis Camacho, Puerto Rico lo conocen como Macala. Y él vivía acá en Texas.
Macabra.
Ahí, Macala, ¿no? Entonces, tenemos un apodo. Él vivía acá en Dallas también con nosotros y le digo, entonces él estaba certificado, él coachaba a chamacos de high school y todo acá en Texas y tenía las certificaciones y qué sé yo, y lo contacté y le dije, oye Macala, quiero hacer el maratón de Houston. Y me dice, ah no, está perfecto, eso se lo, me acuerdo, se lo dije como en septiembre, agosto, septiembre. No, está perfecto, ¿cuándo es el maratón? Maratón es enero. Pues tú eres loco, muchacho. 3 meses más. Sí, pero, y le digo, ay, ah, otra cosa. Si has vivido acá en Texas, sabes que cuando empieza la temporada de octubre, finales de noviembre, se pone frío, pero de locura. Y le digo, otra cosa, compré una trotadora, la mitad de los entrenamientos lo vamos a tener que hacer en trotadora porque yo este frío no lo aguanto. Y me dice, pero tras que me lo dices con un par de meses, también hay que adaptarlo a trotadora. Y dije, como sea, mi meta, en ese entonces le digo, mi meta es tratar de correr menos de 3 horas a ver si de casualidad cualificó para Boston. Eso fue el 2019 o 2020. Y él me dice, yo no te prometo nada, pues va, pero vamos a empezar. Así que dale. Y empezamos, ¿sabes? Entrenando aquí y allá, volver otra vez. Y entonces, me acuerdo que salió todo bien y me tiré el primer maratón, fue Houston, en el 2020. Y me dijo, mira, Ian, el entrenamiento estaba que corras por lo menos a 6:30, 6:30 y pico por milla y a ver qué pasa. Ya hecho, arranqué 6:08, 6:05, 6:10. Diablo, ¿qué es esto? Seguí por ahí para
Hasta la
abajo.
milla 20, hasta la
Y
milla 20.
no, muchacho, llega. Entonces, no, para colmo, mi entrenamiento más largo habían sido 20 millas. Yo de la 20 a la 26 era un mundo desconocido para mí. Yo no sé qué era correr eso. En mi vida había corrido más de 21 millas, más de 20. Y me acuerdo, pasé la marca de la Villa 20 y yo me empecé a temblar. Yo dije, diablo, yo no sé qué va a pasar, pero el cuerpo respondió. Y al final del día terminé corriendo en Houston. Mi primer maratón fue 2 horas 40. Entonces, wow. Ese fue mi primer maratón, 2 horas 40. Y súper emocionado y qué sé yo. Y yo, diablo, salió todo bien. Estamos ready para Boston, le dije. Cualificamos, que Boston me pedía 3 horas. Y yo había hecho 2 horas 40, tenía 20 minutos de diferencia. Yo dije, estoy sembrado sí o sí, ahí no hay break. Pero en 2020, como sabemos, explotó la pandemia. Se fue todo a pique de nuevo. Yo que estaba agarrando fuerza, como digo yo. Y entonces, un añito completo de nuevo, sentado ahí, comiendo, haciendo nada. Tenía la trotadora, pero no me motivaba, porque decía, la incertidumbre de todo el mundo, como que si no abren las carreras y toda esta cuestión, se fue todo por la borda. Y en el 2021, como que todo volvió otra vez, y le dije de nuevo al coach, hey, esto se está acercando, voy a someter Boston, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos te dan, de ahí entonces me surge la idea de, ok, si voy a hacer Boston, quiero intentar hacer los 6 majors, a ver qué pasa. A empezar a solicitar, a ver si hago los 6 maratones. Pero ellos te dan, tú haces una marca en cualquier maratón y ellos te dan 2 años para usarla. So, ya 2020 estaba pasando y 2021 se estaba acabando. So, si yo no solicitaba en el 2021, me iba a ir a pique, no podía solicitar, tenía que volver a hacer otro maratón para volver a esperar un año y toda la cuestión. Le digo a mi coach, ¿sabes qué? Yo voy a tirar la solicitud. Si se hace Boston, se hace, y si no, ni modo. Entonces, a mitad de verano del 2021, o algo así creo que fue, Boston anuncia que lo va a dar, pero lo va a dar en octubre, creo que fue, en septiembre. Sí. Y yo ya se me había pasado la fecha de solicitar. Y uy, caso en nada, perdí la oportunidad de correr Boston. Pero después ellos mismos anuncian que se va a volver a dar en la fecha que fue la que se hizo este año. Y sometí la inscripción, sometí todo, me aceptaron. Y le dije, pero ¿sabes qué? Todavía la marca que yo tengo me puede cualificar para otro maratón. Déjame solicitar a otro a ver qué pasa. So, solicité Boston y solicité Berlín. Y entonces todos me aceptaron. Entonces, así que voy a estar haciendo Berlín ahora en septiembre también.
Qué y, bien, Berlín la ruta es muy buena. Es una ruta súper, súper buena. Nosotros corrimos Berlín. Ajá. Y temperatura...
Buenísimo.
Y ruta es muy buena.
Una ruta rápida.
Sí, una ruta rápida.
¿Tú hiciste Boston, Otero?
No hemos hecho Boston todavía. Manzano va a vender un riñón a ver si podemos recolectar los 5,000 pesos.
Tengo dos nietos, nietos nuevos. Me deben dar como 1,200 por cada uno.
Por cada uno. Nosotros no, tú sabes, no por. Primero por edad y por... nosotros corremos, somos aficionados, no, claro. no hacemos tiempo tan bueno, pero al yo escucharte a ti que tú hiciste un 2:40 sin esperarlo, ajá. Eso quiere decir que tu genética, sí. Es una genética muy buena, porque no todo el mundo da ese salto y hace unos tiempos a ese nivel. Con un entrenamiento también que no es, vamos a hacerlo así, no es científico. Tú sabes, cuando tú estás hablando ya de los africanos hacen entrenamiento científico. No es, la gente piensa que ellos se ponen las tenis y cogen esos 2:05, 2:06, 2:07, no, esa gente tiene entrenadores, tienen unas compañías detrás de ellos que
sí, que le meten chavo.
No, nutrición. Estamos hablando de nutrición. Estamos hablando. Ellos trabajan, su trabajo es ese: coger. Uh-huh. No es otro. No piense que él va a una oficina, trabaja 8 horas. No. Tú sabes, sí. Es un entrenamiento científico.
No,
y bien preparado.
Es totalmente distinto, sí, ¿no? Y en mi caso, igual. O sea, yo no. Este no es mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, yo trabajo en home health, o sea, yo visito casas, veo pacientes y estoy fácil. Yo estoy entre 10, yo he contado 10, 12 horas. O sea, yo mis entrenamientos los tenía que hacer en... yo me levantaba entre 4, 4 y media de la mañana, más tarde al 5 de la mañana, y ahí yo me ponía a correr 10, 12, 18, 20 millas. Todo tenía que ser en la mañana para poder tener tiempo de trabajar, man, llegar a la tarde y pues tener calidad con la familia, porque tampoco uno lo va a sacrificar. Así que nada, la historia, cuento algo corto, logramos clasificar. Y entonces, pero para Boston ahora sí tuve una preparación más estructurada, pudimos organizarnos mejor en los entrenamientos de pista, así que hice ese ajuste, ese cambio de horario para poder entrenar más con más tranquilidad y se dio Boston y la verdad es que no.
¿Y el resultado está ahí?
Exacto, totalmente de acuerdo. Okay. Mi meta realmente en Boston era, primero era completarlo, vamos a hablar claro, porque tú llegas a un maratón y tu meta es terminarlo. El tiempo pues, va a depender de cómo tú te sientas, las condiciones climáticas, porque Boston es uno de los maratones más inciertos en clima. O sea, tú puedes tener...
¿Y la ruta? ¿Cómo es la ruta?
La ruta es complicada. O sea, la ruta es bien, bien complicada. Y una de las cosas que me gusta decirle a la gente que no ha corrido Boston, es que tengan cuidado con el famoso comentario de las primeras 3 millas son bajando. O sea, tú escuchas a alguien que corre, o te metes en YouTube y empiezas a escuchar gente, dice, trata de reservarte, ellos te lo resumen en los primeros 10 kilómetros. Sí. Si tú miras la gráfica de Boston, todo es descenso, 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 como hasta la milla, no estoy seguro, descenso, después coges un semiplano y entonces empieza lo bueno. Pero esas primeras 3 millas que te dicen que eso es bajando las calabazas, no te lo creas. Si miras bien la gráfica, tú no ves la pendiente recta y completa, tú ves la pendiente con chichones. Así que prepárate porque es bajando en declive general, pero tienes cuesta. O sea, tienes todas esas primeras 3 millas hay cuesta. Entonces, la gente se envuelve un poco con ese comentario y cuando empiezas a ver, si nunca has visto la ruta, cuando empiezas a ver las cuestas, es como, pero véate, me cambiaron la ruta, ¿qué pasó aquí? pero esa primera parte... es bien rápida, a pesar de que tiene cuestita, es súper rápida. O sea, yo salí corriendo, mi pace se supone que fuera 5.50, 5.55, y tú arrancas, pero olvídate, allá arriba en la loma, para bajar por ahí para abajo, y el reloj marcaba 5.8, 5.10. Si no pones la emergencia, sabes que vas a durar, olvídate, lo que dura un suspiro. Y entonces nada, la ruta empieza así completa, y ya después del kilómetro, después de la marca del medio maratón, ahí es que entonces empieza lo bueno de verdad, porque la parte más difícil de Boston para chaval, como digo yo, empieza en la milla 18, cuando ya tú tienes toda esta carga de millas encima. Lo bueno es que la milla 16 es la milla más deep, es la más bajando, la más honda, digamos. Entonces agarras esa milla 16 bajando completita, y entonces empieza en la primera cuesta. Ellos tienen cuatro, ellos le llaman los Newton Hills, y son cuatro. Entonces empiezas a subir en sesiones completas. Si tú cuentas desde el primer Newton Hills hasta arriba, tienes fácil casi 5 millas en cuesta. 4 y pico, wow. Casi 5 millas. No de que estás ahí subiendo tú por ahí para arriba, sino de que subes la primera cuesta, coges un plano, bajas y toda la cuestión, pero es en esa dinámica. Ahí es al revés. Ahí tienes cuando completas ves la gráfica, es la elevación que ganas, y ganas aproximadamente casi 900 pies de elevación. O sea que eso es, hay que subirle, ¿verdad? Y la parte más difícil son las cuestas de los Newton Hills, mano.
Porque ¿es problemático para el ritmo o es problemático? Físicamente es problemático, pero ¿te afecta el ritmo grandemente en esas cuestas, me imagino?
Sí, te lo destroza. Si tú buscas las gráficas de todos los que están, hasta de los mismos africanos, tú ves que la gráfica de ellos, de todo el mundo, o sea, empieza en los cinco, el tiempo que ellos hayan establecido la primera parte, llegan a los Newton Hills y el tiempo se cae totalmente. Y uno de los errores que comete mucha gente también, que yo estuve mirando y traté de no hacerlo igual, ellos que es tratar de ahorrar tiempo en esa primera mitad. Eso es el error más grande que puedes hacer. O sea, no hagas eso. Si tu pace es 8 minutos, pues
cógelo a 8.
Vete a 8 minutos bajando o vete a 7.55. Al tiempo, no trates de, trata de por lo menos que el tiempo que tú estableciste, que no sea más de 5, yo diría, o 6, 8 segundos más rápido de lo que tú vas. Porque si te vas 10, 15, 20 segundos más rápido, olvídate que...
Lo vas a pagar luego.
Sí, las cuestas las vas a pagar, a menos que tú seas un atleta de bajada, ¿no? Que tu fuerte sea bajada y tú pues aproveches, pero te mata las piernas al final del día. O sea, le estaba diciendo a mi coach que yo por lo menos yo no tuve la oportunidad acá en Texas de entrenar en cuestas fuertes, porque pues, acá no es como que tienes unas cuestas heavy. Y cuando llegué allá, pues estaba nervioso porque no sabía cómo el cuerpo iba a responder las cuestas. Pero me ayudó el ahorrar, en mantenerme en un pace cómodo la primera parte. Así que las primeras tres cuestas, yo diría que maté las primeras tres cuestas. El último Newton Hills me parató, pero de que me dejó. Yo miré así y decía, ah, diablo, ¿qué es esto? Yo no creo que vaya a terminar esta cuestión, pero pues la emoción de que ya estás casi en la milla 21, porque la última cuesta acaba en la milla 21.
Wow.
Y después de ahí, pues, se acabó el evento.
Uf.
Como se acabó el evento, entre comillas, porque cuando llegas allá arriba, las piernas están. Si yo llegué a la milla 21 y cuando empiezo a bajar, cambio el ritmo a recuperar el tiempo que uno pierde en la cuesta y se me jala el hamstring derecho. Yo, me jalé el hamstring. Sigo trotando, yo digo, deja ver si se me va, porque yo con el hamstring puedo manejarlo. El hamstring es una cosa que si tú paras, tumba o estiras, se arregla. Ahora, si te dan los cuádriceps, te la han visto, ahí tú no te puedes mover. Así que de los cuádriceps me sentía bien, pero el hamstring se me estaba alando. Y era eso mismo, el cambio de subida, bajada, porque Boston es una montaña rusa desde que sale hasta que termina. Y ese cambio de sub y baja, me mató el hamstring. Y cuando llegué arriba, me tuve que parar y estuve como unos 10, 15 segundos caminando. Y me estiré y toda la cuestión, así entre otros, recuperé el ritmo y vámonos de nuevo. Y se me alivió. Y como en la milla 22, me volví a la de hamstring, bajando.
Wow.
Pero ahí en esa no me paré, sino que iba brincando ahí con una pierna por fuera y tratando de sacudirla, sin perder mucho el ritmo. Y logré en el plano de nuevo recuperarme. Pero Boston es otra cosa. Bueno, yo diría que más allá de cualquier experiencia que uno pueda tener, es la gente, mano. O sea, es como decir un San Blas multiplicado por dos, por 26
Mira,
millas.
Espera a Berlín, espera que vayas a
Sí.
Berlín. Berlín, de hecho, bueno, nosotros no somos élite, pero tú vas a estar en los grupos élite al frente. Hay una energía de los corredores, porque estás hablando de 40, 45 mil corredores juntos. Y empiezan con el grito este nórdico que es uff, y tú sientes toda esa
Ellos hacen tum,
y
tum,
empieza la
pa,
emoción
tum, tum,
tum,
pa,
tum,
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 tum, pa. Chachi, eso para los pelos a cualquiera.
te va a parar los pelos también si corre, no sé si vas a tener la oportunidad, pero entrar al estadio olímpico, oh,
Porque
es
el
brutal.
día antes se hace una carrera que se llama el Breakfast Run, que es un
Okay.
5K. Pero ese
Es un
5K
5K.
termina en el Estadio Olímpico de Berlín. Tú entras como si tú estuvieras corriendo el maratón olímpico, pues tú entras al
Ajá.
estadio y das una vuelta dentro del estadio y termina. Y
Tremendo, mano.
eso es otra cosa, o sea, eso es. O sea, una cosa es ver los estadios y otra cosa es ver ese estadio. Es otra cosa.
Y estaba
Y estar ahí,
ahí.
estar ahí. Eso por lo menos dentro de, ¿verdad? Dentro de nuestra vida humilde de corredores.
Sí.
Que Otero y yo tenemos, y yo le agradeceré por vida a Otero, porque si no es por Otero, yo no hubiera salido de Puerto Rico a correr nada.
Ajá.
Pero el haber estado allí, tenemos nuestra foto
No,
de
no,
estar con la
no.
bandera de Puerto Rico en ese estadio, y es otra cosa. Yo tenía dos preguntas, ajá.
Pero lo más emocionante es cuando tú terminas la cajera, pelar para abajo allí con los nórdicos, todo el mundo en nu.
No.
Para cambiarte de ropa.
Siempre terminamos. Siempre terminamos.
No, no, no. Tú sabes, güey, tú terminas, busca tu paquete para cambiarte y eso. Y yo terminé diferente a mi esposa y a Manzano, que llegaron. Entonces, depende de dónde tú estás, en los grupos que tú estás, pues tú llegas a diferentes horas. Pues a mí me tocó y yo terminé con uno, creo que era de Dinamarca, otro era de Finlandia, y todos estábamos juntos así en un área donde tienen ellos que tú vas y te cambias. Pues tú sabes, nosotros los puertorriqueños pues somos tímidos para cambiarnos así al frente de la gente. Pues tú sabes, tú estás en Europa, estás con los nórdicos allí, que los tipos pues Eso sin miedo, eso, ¡guay! Y yo, ¡ea, diablo! ¿Qué demonio es esto?
Te flasharon.
No, no lo explicaron.
Y yo vengo y de esto, y yo con mi salchichita, porque imagínate, tampoco es.
Ahí va el explicit, ahí va la E del podcast, ahí ¡pam!
¡Tan! No, pero no, es una experiencia única y me imagino que eventualmente correrás Nueva York es otro tipo de experiencia, cada uno. Chicago es otro tipo de experiencia. Chicago tiene una ruta, tú la debes destrozar, porque es una ruta muy buena, plana, y la gente, la energía de la gente, tú sabes, eso te da ánimo también. En ciertos momentos esa energía se transfiere a uno.
Yo básicamente te tenía dos preguntas que estuve pensando desde que Otero me dijo que te íbamos a tener, y era primero si ese era el tiempo que tú estabas que tú estabas tirándole a ese tiempo, o si fue una combinación de que se dio el día, las condiciones, tu cuerpo reaccionó y todos los planetas se alinearon, o en verdad tú estabas buscando ese tiempo.
Pues mira, sí, la verdad es que yo creo que todo lo que has mencionado, sí, porque como mencioné al principio, Boston, el clima es una locura, tú no sabes qué esperar en Boston. El clima como tal estuvo buenísimo, el viento estuvo espectacular, a pesar de que estaba de frente, estaba en contra, creo que lo más que subió fue como a unas 8 o 10 millas, así que en cuestión de clima no me puedo quejar, estuvo perfecto. El tiempo sí, el tiempo estábamos buscando entre 2.32, mi meta era hacer menos de 2.35, la verdad. Esa era como que era lo que estaba buscando. Pero las últimas, creo que 3 semanas de entrenamiento, empecé a tener un down, no terminaba entrenamiento, tuvimos que coger días de descanso, ya el cuerpo estaba pidiendo un descansito, como digo yo. Y hubo un par de entrenamientos claves que no pude terminar, y pues me traía un poco preocupado eso, y le dije al coach, me dijo, chico, el entrenamiento está, me especificó, has hecho estos entrenamientos a este tiempo y eso refleja tal cosa, y por ahí nos fuimos. Entonces sí, esperaba el tiempo, era estaba entre 2.32 a 2.35, lo que cayera dentro de eso estaba bien. No me sentía cómodo en pace de máximo 5.55. Ese era un pace que yo sentía que podía dominar sin ningún problema, y fue la verdad, lo pude dominar casi hasta todavía la milla, no recuerdo cuál fue, pero entre la milla 20 y pico para allá arriba yo estaba ya corriendo todavía 6.01, más quítale los segundos que me atrasé en cuestión del hamstring, la cuestión. So, yo siento que sí, que era el tiempo, la verdad, que era un tiempo que estaba buscando, y claro, las condiciones climáticas se prestaron para que eso fluyera.
Y la segunda pregunta que te tenía era, ¿en qué momento de la carrera ya tú te diste cuenta de que esto es mío y estoy logrando el tiempo que yo quería? O sea, porque me estabas hablando que te pasó lo del hamstring, las cuestas, la última cuesta del Newton Hills, dijiste, adiacha, aquí exploté. ¿Cuándo fue que tú dijiste, no, aquí ya yo, te pusiste el cuchillo en la boca y dijiste, esto es mío?
En la milla 23. En la milla 23, porque ya había pasado, me asusté un poco cuando terminé el Newton Hills y dije, rayo, yo creo que el tiempo se me va a escapar. Pero en ese instante dije, olvídate del tiempo, lo importante es que empieces a correr. O sea, y en el proceso trata de recuperar. So, seguí, cuando llegué a la milla 23, agarré a un muchacho que estaba buscando, que fue el que estuvo conmigo todo el tiempo, es un Don Master que tiene 2 horas 28 y fue a buscar 2 horas 26. Sí, ahora mismo tiene 44 años, pero hizo su marca como a los 40 y pico, 42, algo así, corrió 2.28 y él iba a buscar 2.26, creo. Y voló en canto, no le fue bien, y me lo encontré llegando a la milla 23. Cuando yo lo vi, yo dije, o él va bien jodido, o yo voy, o yo voy bien duro. Pero cuando yo miré el reloj, no, yo no voy duro, nada, él va bien jodido. Así que, pero cuando llegué a la milla 23, ahí fue que dije, no, esto es mío. O sea, me entró ese high, esa adrenalina de que, o sea, ya yo lo vi en ese instante, esto es un 5K más. O sea, ¿qué es un 5K a este punto de la carrera? Así que fue en la milla 23 ese momento que yo dije, aquí no hay quien me pare. O sea, y el tiempo, la verdad, te voy a ser bien honesto, No tenía idea realmente de qué, en qué margen de tiempo iba a terminar, porque cuando terminé los Newton Hills, empecé 6:20 y pico, una milla, un trayecto de 3 millas, después 6:09, 6:08, entonces perdí la noción. Yo decía, si me mantengo en 5:55, es 2:35 alto, pero después de ahí perdí la noción, pero me sentía en que yo creo que puedo hacer menos de 2:35, pero no estaba seguro en qué tiempo. Pero la milla 23 dije, voy a darle hasta el día de aquí, me tienen que dar con un paro para tumbarme.
Una de las cosas que a nosotros nos, de las satisfacciones que nos ha dado el podcast, y que nosotros siempre explicamos a gente que entrevistamos, porque a nosotros nos pasa mucho que traemos coaches o traemos gente que han sido corredores de muchos años y piensan que nosotros, que Otero y yo, pues tenemos un conocimiento, ¿verdad?, vasto del atletismo en Puerto Rico, y como dijiste ahorita, pues no sé si tú conocías a la familia tal de Orocovi. La verdad es que nosotros no. Nosotros somos dos corredores que empezamos a correr, por lo menos yo empecé a correr bien tarde en la vida. Otero, pues toda su vida ha sido militar y ha corrido, pues, ¿verdad?, como parte de sus ejercicios en la milicia. Pero que no tenemos un conocimiento vasto de los récords y quién hizo qué y qué cosa. Entonces, por el podcast, nosotros siempre hemos tratado de conocer a la persona como si nosotros no supiéramos nada. Y entonces, cuando tú mencionas que quisiste hacer ese tiempo, pero que estuviste vegetando un tiempo en Texas de matrimonio y de hijos y cosas así, y de repente sales que hiciste 2 y pico en un maratón, pues yo me quedo como que, ¿what? Tú sabes, este hombre mantuvo una condición física por tanto tiempo. Y cuando vuelve a hacer cuando hace su primer maratón, logra el tiempo que tú hiciste, que nos, por lo menos yo sé de gente que en Puerto Rico domina las carreras de 10K, dominan los medios maratones y han explotado como un psiquitrack en un maratón. O sea, a Puerto Rico, que son gente conocida, establecida, y han corrido su primer maratón y han explotado. Así que tú me demuestras, y a veces ahorita hasta me sentí un poquito abochornado porque te dije al principio de que había sido una sorpresa y que poca gente te conocía, y cuando dijiste tu historia de tus comienzos, que tú tenías unos logros ya en el atletismo, en high school y en universidad, pues a lo mejor sí hay gente que dice, pues este bruto, sí, Jan viene cogiendo de hace 1000 años, tú sabes.
No, no. Pero sí te entiendo, porque sabes, como que mi nombre como tal retumbó un poco en Puerto Rico. Yo te diría como hasta entre mi etapa de, como te dije, 2008 hasta 2012. Después de ahí yo desaparecí el mapa, la verdad. Y entonces mucha gente y amistades mías decía, contra, estás de vuelta, no sabía. Y yo tampoco, o sea, me volví otra vez a ver qué pasaba. Y volví a recuperar terreno, ¿me entiendes? Yo sé que hay mucha generación, muchas páginas, muchas redes sociales que han surgido después de los 2015, 18 para acá, ¿me entiendes? Que pues no tienen ni idea, la verdad, de qué yo hice en un pasado o qué cosas logré, ¿me entiendes? Y el que yo esté surgiendo específicamente, que, ¿verdad?, que vuelva a entrar, pero en maratón, es como que, espérate, ¿quién es este chamaco? ¿Me entiendes? Como que porque no es que yo toda la vida he corrido en medio maratones, que he hecho, o sea, que me he dedicado al fondismo como tal. No, 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 la verdad que no. O sea, por eso respeto mucho las personas cuando me dicen, pero espérate, ¿quién? O sea, no, no es como que, espérate, ¿tú no sabes de mí? No, para nada, ¿me entiendes? Eso no soy yo, para eso no es mi dinámica. Y yo la verdad es que dejé eso atrás, porque como yo digo, sí, hice un pasado y tengo cosas, pero mi presente, esta etapa de mi vida, la verdad, sin que me quede nada por dentro, me la estoy disfrutando más. Más que cuando estuve en high school o en universidad, es porque mi propósito es distinto. Mi propósito ahora es, primero, disfrutarme la vida, pero que mi familia inmediata, mi esposa, mi hija, tengan la oportunidad de ver a papá. Pues sí, pues todos los que me conocen de un pasado saben quién yo fui, qué yo hice en ciertas cosas, pero mi familia inmediata no tiene idea, ¿no? Entonces, mi intención es que me pudieran ver correr, que mi hija que tiene 4 añitos, papá está corriendo, papá está haciendo un maratón, que mi esposa se haya vivido todas esas experiencias conmigo. Entonces, eso es lo que yo realmente me llevo. Mucha gente me habla por ahí, ay, esto no, no me importa lo de afuera realmente, me importa mi núcleo, ¿no? Y es lo que me llevo y por eso me lo estoy disfrutando mucho más.
De hecho, yo vi la entrevista que hiciste con, que te hicieron, que yo, nosotros la posteamos en la página de nosotros, del planeta, y quedó muy bien. Y entonces esa bandera de Puerto Rico en la camisa se veía espectacular, tú sabes, y nos llena de mucho orgullo. Con la gente que tú trabajas, ¿fueron los que te auspiciaron? ¿Eran los que tenían la camisa?
Sí, Rehab at Home Pediatrics. Ellos son los que me auspiciaron desde el día uno. Porque ellos, como les comentaba, ellos son latinos, les encanta, han hecho un buen clic con nosotros, con la familia de nosotros, y desde el día uno me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué tú necesitas? ¿Tú quieres hacer eso? Y yo me quedé frío, como que, wow, una bendición, la verdad, una bendición que ellos pudieran auspiciarme, y entonces me dieron la oportunidad de poder hacer esto, ¿me entiendes? Sin pedirme nada a cambio, la verdad. Ellos no me pidieron que yo le pusiera el nombre ni nada por el estilo, tengo que ser bien honesto en eso. Pero pues yo sé lo que es eso, ¿no? Y yo dije, hello, si me estás brindando apoyo, eso va en la camisa y va a público. Entonces, eso fue lo que hice, la verdad, y desde el día uno apoyándome.
Ya viste que apareció Lucy, este Lulú.
Sí, sí. Ya vi por ahí la mirada.
Que no está fácil.
El pejo del diablo.
Yo tenía par de preguntas. Primero, en la nutrición. ¿Tuviste algún tipo de cambio en tu nutrición para esta carrera? ¿Tenías tú las famosas botellas especiales en algunos puntos de la carrera? ¿Hiciste algún tipo de scouting de la ruta antes de correrla, o fuiste aprendiendo de la ruta cuando la corriste? Y por último, después de la carrera, ¿han aparecido otros auspiciadores que quieran unirte a ti para ayudarte a correr otros maratones y continuar? Continuar tu carrera ahora en esta etapa.
Ya, pues mira, empezando por la nutrición, sí tuvo que hacer cambio, y en eso tengo que mencionar que están en Puerto Rico, la licenciada Jessani Rodríguez, de Healthy Habits, la pueden buscar, pero tengo que ser bien honesto también, la contacté faltando 2 semanas y algo, no fue como que la contacté, qué sé yo, desde que empecé toda mi fase de correr, no. Y la contacté porque justamente, Otero, cuando empecé a tener, ¿se acuerdan que le mencioné que las últimas 3 semanas y pico empecé a hacer como un down? Pues una de las cosas que no tenía clara era, espérate, yo me estoy alimentando bien, yo me estoy hidratando bien, yo necesito números. A mí me gusta saber cuánto de hidratación necesita mi cuerpo, carbohidratos, proteínas. Estaba al garete, la verdad, en ese sentido, comía lo que aparecía y hasta que el estómago se me llenara, y si estoy bien, pues nos vamos. Y la contacté a ella y sí hizo un cambio, específicamente no en alimentación, de decirte empecé a comer más de esto, más de lo otro, sino a tener un número claro de, ok, cuántas calorías mi cuerpo debe estar, cuál debe ser la alimentación previo al entrenamiento, porque yo entreno de madrugada. Entonces ella me hizo ese ajuste de cómete esta porción de yogur, esta porción de guineo, trátalo aquí, pa, 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 pa. Entonces hice esa modificación en cuestión de carbohidratos. Tenía los números más claros. Yo no sabía, por ejemplo, de que durante la carrera, en mi caso, ¿verdad?, mi cuerpo necesita aproximadamente 80 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿cómo yo suplo eso en la carrera? Pues a través de los gels. Empezaba a mirar más los gels, y los miraba y decía, ¿cuánto tiene este gels? Entonces, en mi caso, los gels que yo uso tienen 40 y pico gramos de carbohidrato, así que durante una hora yo sabía que me tenía que beber 2 en ese proceso, y así sucesivamente ibas multiplicando. ¿Ves? Son números que, si tú vas a hacer un maratón, tú tienes que tener claro esa parte, porque de lo contrario no vas a rendir igual. Así que todos esos ajustes, ella me los hizo. Así que eso fue por la parte de la nutrición, y la hidratación también fue algo súper importante que tenía que tener en cuenta. Lo segundo que me preguntaste fue el scouting de la ruta, si lo había hecho, ¿verdad?
Sí, si habías hecho algún scouting de la ruta, si sabías por dónde, tú sabes, las dificultades de la ruta, Y si, pues, te adaptaste durante la carrera, te adaptaste a la ruta.
Yo diría que más la segunda. No tenía una idea clara de cómo, o sea, no había pisado esa ruta, decirte, me tiré en carro a verla, no. Lo más cercano que hice fue, en YouTube hay un video completo, que después lo pueden buscar, que te presenta la ruta de Boston en un carro. Y tú pues la ves, está un poquito en fast forward, pero puedes presenciar un poco más o menos la idea de cómo lucen las calles. Entonces, es un poco difícil tener la percepción de la inclinación, porque hello, pues estás viéndolo en un video, pero sí me ayudó, te soy honesto, me ayudó en reconocer cuándo venían las cuestas. Eso sí, no sabía cuánto era de largo en cuestión de ni inclinación, pero sí reconocí. Así que las primeras dos cuestas las reconocí por el video. Entonces eso me ayudó a entender un poquito más. La verdad, yo iba preparado para las cuestas. Lo que pasara entre medio de eso no me importaba mucho, era cuestión de mantenerme. Así que ese fue el scouting más que hice. No pude hacer mucho más porque pues la verdad es que cuando tú llegas a Boston ese weekend, trancan muchas calles, la moverte en Boston es un poco más complicado, los parkings una locura, así que yo todo lo hacíamos a través de Uber o Lyft, y entonces era como que pedir un Lyft o un Uber para dame una vueltita por la ruta, pues, fíjate de eso. Entonces, pero ese fue el scouting. Y lo otro que me preguntaste al final, ¿cuál fue la pregunta?
Auspiciadores, ¿han llegado?
Ninguno. Ninguno.
Así que estás dispuesto que si llegan buenos auspiciadores de Puerto Rico, ayudarte a continuar a otro...
Totalmente.
Pues, estás ahí.
Totalmente.
Gente.
Gente, todavía hay espacio en el jersey, todavía hay espacio para poner logo.
Todavía. Sí. La camisa está bastante vacía. Ahí, pero la verdad es que agradecido con, ¿verdad? Más que todo con el apoyo de la gente. Yo creo que eso es algo que me llenó mucho, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que obviamente en un futuro le encantaría, ¿no? Yo sé que se complica un poco la cosa, pues él vive allá y cómo pise acá, o sea, en cuestión de compararlo un poco con Puerto Rico, pero para mí vale mucho el apoyo de la gente, ¿me entiendes? El que uno pueda, esta dinámica que pasa ahora, ¿me entiendes? Conocerlos a ustedes, conocer más gente, y seguir aumentando ese núcleo, ¿no? Y que sepan de que sí, uno está acá, ¿verdad? Pero pues uno yo sigo representando, o sea, jamás en la vida yo me quitaré, como digo yo, esa bandera de ahí, eso no va a pasar, así que aunque parezca medio mexicano, como me dijo una muchacha en los comentarios de ¿dónde fue? Del planeta Boston, mi esposa me dice, ponte a leer los comentarios, y me puse a leer los comentarios y me dice, pues es que él parece más mexicano, que yo no sé qué, y yo digo, bueno, llevo ¿qué? Como 7, 8 años viviendo en Texas, jodida con mexicanos, se te va a pegar algo.
Claro. Obviamente. No, y
pero siempre
no, pero esa mancha se ve, sí, y más jotero.
Sí, yo digo a mi esposa, cuando yo hablo con boricua, yo mi hablarle fluye como boricua. Ahora, si tú me pones un chileno, un mexicano y toda la cuestión, tienes que de alguna manera hacer un switch, porque tú empiezas a decir todas las locuras de nosotros y te mande, pregunte cómo, perdón, y párate, ¿cómo le hablas a una persona que me entienda a pesar de que es el mismo idioma? Así que esos son cambios que a veces uno tiene que hacer, y parece uno que es de otra nacionalidad, pero no, boricua hasta la muerte.
Actualmente, ¿tú sigues entrenando con la misma persona que habías contactado para el primero o estás todavía, tienes alguien nuevo? Sí.
No, sigue siendo el mismo, Luis Camacho.
Luis Camacho.
Macala, como,
ok, sí, perfecto.
Es el coach mío desde que empecé a hacer esto de maratones.
Sí. Y yo debo entender, la lógica me dice que a medida tú sigas todavía desarrollando nuevas técnicas y nuevos estilos de entrenamiento, ese tiempo va a mejorar. Todavía hay espacio todavía para mejorar.
Sí, totalmente, o sea... Yo siento que yo no fui a mi 100%, la verdad no fui a mi 100% en Boston, o sea, yo fui con dolores, yo tengo un inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo, o sea, yo te corro 10, 8, 18 millas hoy y mañana termino y estoy cojeando todo el día. O sea, que siempre, o sea, no he tenido, no estoy a mi 100%, no fui a Boston al 100% debido a ciertas cositas que me pasaron en el proceso. Así que en ese sentido yo siento que hay mucho espacio para mejorar, plus la ruta, ¿no? O sea, Boston, la ruta es complicadísima, yo entiendo que en una ruta bastante plana ese tiempo puede bajar. ¿Cuánto? Pues no sé, porque no me gusta, yo no soy persona de roncar, de decir, ah, voy a hacer tanto, no, la verdad, porque pues estoy en otra fase de mi vida. Lo mío es disfrutármelo y que si cae buen tiempo, pues que caiga y en el proceso seguir conquistando. Que mi sueño y mi meta, sí, quiero bajar de 230 en algún momento, y que tocar esos 220 y pico, lo que sea, ¿no? Pues, pero para eso se necesita muchísima preparación
Marca olímpica para poder representar a Puerto Rico.
estoy bien como estoy por ahora, pero como digo, que caiga lo que caiga, la verdad, y yo creo que, repito, el enfoque mayor es disfrutármelo, ¿no? Porque ya en ese punto uno empieza a ver otros aspectos del deporte que no son, yo siempre lo he dicho, no son muy agradables, y empiezan las desilusiones y las falsas expectativas. Así que mientras pueda yo hacer esto, disfrutármelo como lo estoy haciendo ahora, y si cae algo, pues como digo yo, que caiga lo que caiga, un buen tiempo, una buena representación, si surge la oportunidad la aceptamos, pero no estoy en busca de que el comité me vea, aquí estoy. No, la verdad que no. Como que yo viví, parte de eso lo viví en los juveniles y es historia aparte, pero nunca le cierro las puertas. Si me las tocan y estoy, sí, estamos aquí, pues siempre he
Por
dicho que...
lo menos cuando, ¿verdad? Eso es decisión tuya, al fin y al cabo, pero cuando empieces a entrar en añitos, pues Puerto Rico tiene una selección de atletas masters excelente. O sea, nosotros vamos a los mundiales de masters y venimos con medallas, por ejemplo, en el triple salto con el amigo Escalera. Y en otras competencias de track and field, que hay muchos puertorriqueños en los masters que dominan a nivel mundial. O
Sí.
sea que yo creo que todavía, ¿verdad? Si Dios te da salud y te interesa, pues hay todavía espacio para seguir compitiendo. Me gustaría, antes de ir terminando, darle un resumen de tus tiempos. Yo lo tengo aquí en la pantalla de los tiempos oficiales de Boston. Jan hizo el 5K en 17 minutos 39, el 10K en 35:30, el medio lo hizo en 1 hora 15 minutos 44 y el tiempo final fueron 2 horas 34:43. A un pace de 5:55 llegó overall 244 de toda la competencia. A nivel de masculino llegó 227 y en su división, o sea, por edad, llegó 209. Así que para que los fanáticos de los números y los fanáticos de las estadísticas pues tengan una idea de lo que completó Jan ese día. Y pues lo que queremos por medio del podcast es darte, ¿verdad?, un poquito más de exposición y que en Puerto Rico estoy seguro que nadie de la radio ni nadie de la prensa se te ha acercado, pero yo creo que son historias importantes. Que si corriendo sobre 50, pues puede poner un granito de arena ahí, y que te vean internacionalmente. Porque si traemos gente de afuera para correr el San Blas y le damos estadía y le damos comida y le damos un montón de cosas, pues yo creo que atletas como tú que se van de tú a tú con esa gente, pues también te pueden hacer lo mismo y traerte para
No, y
acá.
no solo eso. Nosotros tenemos una crisis en Puerto Rico primero, de identidad, segundo, socialmente hablando, de la juventud. Tú eres un ejemplo. Tienes tu bachillerato, tu maestría, tienes estudios en kinesiología, que es el movimiento del cuerpo, que la gente algunas veces malentiende eso y bien importante. Mi esposa, por un tiempo, trabajó en la Universidad de Puerto Rico ayudando a gente anciana a hacer ejercicio y cosas así, que tú sabes lo que, más o menos lo que comprende. Y es bien importante que nosotros demos estos ejemplos para esta juventud que está subiendo ahora, que a través del deporte se pueden lograr no solo metas en el deporte, sí, profesionalmente hablando.
No,
Así que es un ejemplo bien importante y bueno para presentarlo
y
a la gente.
lo agradezco mucho, Tero, que lo menciones, porque sí, en Puerto Rico yo por muchos años se vivió esa costumbre de que el atleta, especialmente el fondista, ¿no? Se tiene que dedicar 100% a eso, y pues profesionalmente hablando no se logran desarrollar, digamos, ¿no? Y todos sabemos que una lesión te saca de carrera y entonces ¿dónde está tu futuro? Yo creo que eso yo nunca lo perdí de perspectiva desde que era chamaquito. Yo sabía que el deporte para mí era un puente, una vía para lograr mis metas futuras, porque pues yo mañana decido que no quiero seguir corriendo y pues tengo mi trabajo, tengo mi familia y pues puedo seguir hacia adelante sin ningún problema, soy feliz así. No me auspician, no hay problema, sigo mi vida de para adelante, ¿me entiendes? No vivo atachado a eso. Yo creo que eso es algo también que los chamacos que están subiendo hoy día, especialmente en Puerto Rico, lo tengan presente, mano, que sí, que las oportunidades de correr van a estar ahí, que aprovechen su juventud, que aprovechen el talento que tienen ahora, pero que no se olviden que hay un mañana, ¿me entiendes? Que ese futuro de ahora tienen que forjarlo para que cuando mañana lo quieran volver, como yo lo estoy haciendo, ¿no? De que quiero volver a retomar el deporte, lo vas a hacer con otra perspectiva, con otro entusiasmo, y sin preocupaciones de esto de presiones de que tengo que hacer X cosa para mantener, no, para nada. Y me siento muy, muy feliz de lo que logré, pero sobre todo de lo que quizás puedo transmitir a otras generaciones, a otras personas. Así que yo creo que eso es lo más bonito del deporte. Y vuelvo y repito, agradezco un montón la oportunidad que me han dado y de conversar y, como decimos por ahí, vacilar un ratito aquí y contarnos todas estas experiencias, porque sí, o sea, uno...
Gracias, gracias.
Uno aprovecha estos medios y estoy segurísimo que muchas personas lo van siguiendo por ahí.
Rapidito, ¿cuál es la conexión con el amigo Bengochea?
¡Oh, lo conoce!
Sí, ese es Superman boricua.
Ese es el Superman, ¿no? Eso es el indestructible.
Armando, oye, qué bueno, qué bueno. No, Armando, podemos estar hablando aquí otro podcast.
No, y él puede hablar y él habla tres podcasts más.
No, Armando es un caso aparte. El hombre, lo respeto mucho, lo admiro. Armando y yo tenemos una amistad desde hace varios años. Yo entrenaba con el profesor Carlos Marichal de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Y ahí fue que nos conocimos, y entonces por ahí surgió la amistad y la admiración, el respeto, y después de ahí como él habla tan poquito, pues entonces nos empezamos a tirar y toda la cosa, y Armando es una persona bien, bien inspiradora, mano, bien, bien motivadora, bien conocedor, mano, bien conocedor, y lo admiro y lo respeto un montón, mano. Entonces, nada.
Tiene récord de certificaciones, nadie se puede juntar. Nadie le gana.
Está hecho un duro, y la pasión. Yo creo que algo que comparto con él es la pasión por lo que hace, mano. Y entonces, en todo este proceso de entrenar para Boston, él siempre estaba ahí, me tiraba y me jalaba las orejitas con cariño, como digo yo. sus consejos aquí y allá, y no, Armando es como un hermano más, mano, de verdad que sí, tremendo, tremendo.
Es un inspirador, sí. Es un inspirador. Sí, totalmente. El hombre...
La historia de Armando no es fácil, y cuando tú ves lo que ese macho se tira y todas las dificultades, que como todo el mundo, ¿no? Pero como él te lo cuenta y como te lleva el mensaje, te inspira una cosa tremenda, tremenda, así que... lo voy a estar tirando. Yo me imagino que él sabrá que estoy aquí, sí. Pero si no, le voy a tirar. Estuve por allá con tus panas, le voy a contar para que se ríe un rato. Sí.
un abrazo al amigo Bengochea, que siempre lo respetamos mucho y lo
seguimos también. El héroe de los niños. Déjame. Voy a ir tirando la musiquita para hacer los anuncios finales. Como siempre.
Ajá. Oye, ¿dónde te puede, dónde, espérate, espérate, ¿dónde te puede seguir en tu
dale.
Sí, ¿dónde te pueden seguir a ti en tus redes? Das tus redes para que la gente te siga, si algún auspiciador
claro. Te
quiere contactar o algo, ¿dónde?
En Facebook y en Instagram estoy como JC, como si fuera a escribir Giancarlo, pero escribo la J y la C, Otero. Ahí estoy en Instagram y en Facebook también. Esas son las dos redes que uso, así que por ahí me pueden contactar, y más que agradecido, definitivo.
Ok, ahora sí. Como siempre, Corriendo Sobre 50 está en todas las redes sociales como Corriendo Sobre 50, en Twitter como Podcast CS50. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles. Si te gusta Spotify, si te gusta Pandora, si te gusta Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, donde quiera que está Corriendo Sobre 50. Solamente en el search escribe Corriendo Sobre 50 y van a aparecer los dos tenis y la medalla con la lata de cerveza, la botella de cerveza en la medalla. Así que comparte esta información, danos like, comenta. Como siempre, gracias si están con nosotros hoy. Gracias por escucharnos a toda la gente de Latinoamérica, a los amigos de España, que acabamos de ahora, venimos de un podcast con el amigo Frankie Gold en España y nos metimos en un chat de corredores en España y estamos gozando. Esa gente está por allá locos corriendo, matados por correr, como dicen ellos. Así que muchas gracias a todos ellos. Jan, gracias por el tiempo, te lo agradecemos un montón. Y te deseamos el mejor de los éxitos en un futuro, que sigas adelante y cuenta con nosotros en todo lo que nosotros podamos hacer por ti, ¿verdad? Que, ¿verdad? No, humildemente hacemos lo que podemos, pero sabes que te podemos dar la exposición.
Vamos, los auspiciadores que aparezcan, que esta juventud hay que echarla para adelante.
Sí, señor. Así que, Jan, unas palabritas para irnos.
Tremendo ejemplo.
Gracias mi gente, gracias por el apoyo una vez más, honrado de estar aquí, y nada, a seguir cosechando, a seguir conquistando más maratones por ahí, y que bueno, tener la bendición de seguir haciendo buenas marcas para poder llevar el nombre de Puerto Rico en alto. Así que gracias a ustedes, ¿verdad? Manzano, Otero, por la oportunidad y definitivamente a seguir conquistando por ahí.
Sí señor, señor Otero, se le quiere. Ya ni te oye, man.
Ah. Espérate. Sigan bebiendo, mi que lo ultra es buena. Beba.
Y como siempre, terminamos mal. Así que nos vemos, mi gente. Cuídense.